América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición de este programa, donde saludamos especialmente a los oyentes de la Radio Nacional de Argentina, donde nos pueden escuchar cada semana gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos producidos por ambas emisoras. Hoy nos hemos trasladado hasta la ciudad española de Málaga, donde este domingo concluye el Festival de Cine, que cumple en esta edición 20 años, y lo ha celebrado ampliando su ámbito a Iberoamérica, integrando en su sección oficial largometrajes producidos al otro lado del Atlántico, como nos cuenta el director del certamen, Juan Antonio Vigar.
Podemos pensar en un cine diferente, un cine en español, donde cabe lo geográfico, donde cabe todo aquello que lleve producción, lleve aportación económica, capital de productores españoles, y cabe también, cómo no, y por supuesto, lo que nos une, que es el idioma. Y en ese sentido, en lo geográfico, en la producción y en el idioma, encontramos la nueva singularidad más reforzada y, si cabe, enriquecida del Festival de Málaga.
A lo largo de estos 10 días, además de las secciones oficiales de largometrajes, cortos, documentales, Zona Cine o Focus Mar del Plata, se han celebrado, entre otras actividades, el Foro de Coproducción con Uruguay y el Quinto Encuentro de Cine Documental bajo el título Transnacionalidad y Documental, Caminos de Ida y Vuelta entre Europa y Latinoamérica, para intercambiar experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes de los 22 países iberoamericanos en el área cinematográfica. Tres de sus participantes nos acompañan hoy: Ana Arruda, productora y directora del Festival Curta Brasilia, y los cineastas Daniel de la Calle, de España, y Pablo Baur, de Argentina. Y en el control de sonido hoy contamos con nuestro compañero Pepe Rojo, y en la dirección y presentación, quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Y aquí desde el Festival de Málaga, que este año se ha convertido en el Festival de Cine en Español, se ha incorporado a toda la cinematografía del otro lado del Atlántico. Hacemos este programa, como les decíamos, para hablar de lo que tienen en común esas cinematografías. Y para ello tenemos esos invitados que les anunciábamos. Nos acompaña en primer lugar Ana Arruda, que es productora de cine y también directora del Festival Curta Brasilia, y que llega desde Brasil. Bienvenida, Ana, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Encantada.
¿Qué tal la estancia aquí en Málaga? ¿Qué es lo que está presentando?
El Festival de Málaga es muy conocido, muy respetado en todo el mundo. Entonces es una buena oportunidad por conocer. Estamos acá con tres películas de Brasil. Estoy con Daniel de la Calle, con un documental que hace 2 años. Y vamos a hablar un poquito de la parte de difusión, de distribución, la relación entre Europa y Sudamérica también.
Claro, y me imagino que como directora de un festival, también aparte de productora, habrá tenido contacto con muchos países de América Latina, ¿no? Sabrá cómo se mueven los problemas que hay allí, ¿no?
Sí, sí, para nosotros es una buena oportunidad por conocer otras formas de formación de público. Hay la parte acá de Málaga de turismo cultural también, que para nosotros es como algo como inspiración, ¿sí? Uh-huh. Y para Festival de Cortos Internacional, que yo soy la directora, estamos buscando cooperación, colaboración para hacer coproducciones también.
Antes de... vamos a presentar al resto de invitados, pero ¿cuándo es la fecha de su festival para que ir tomando nota?
Sí, junio.
En junio, sí. Está aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Casi.
Sí, sí, por favor.
También tenemos a Daniel de la Calle, es director de cine, y aquí en esta ocasión en el Festival de Málaga presenta el documental Ilha, ¿no? Isla en portugués.
Isla en portugués, sí, sí.
¿Y qué tal? ¿Cuál es la impresión, el hecho de que Málaga también, como estábamos comentando, se haya abierto también a cinematografías del otro lado del Atlántico, aunque ya tenía territorio latinoamericano, pero en esta ocasión hay muchas actividades que unen, ¿no?, los dos lados del Atlántico?
Hombre, a mí me parece un acto, una cosa natural y necesaria, ¿no? En mi caso particular, por algún motivo, acabo trabajando en Brasil siempre. O sea que
Sí.
vengo con un documental sobre una pequeña isla en Brasil y estoy acabando un largometraje en el interior de Mato Grosso. Entonces, me
Brasil.
parece, sí, sin duda, ese puente entre esta punta de Europa y Sudamérica, América Latina, para mí es una cosa muy natural.
Además está en su tierra, ¿no? Porque
Pues
no lo
sí.
hemos dicho, pero Daniel de la Calle es malagueño, ¿no?
Sí, malagueño, soy canario,
Canario.
nacido en las Islas Canarias, aunque no se note en el acento,
De
pero
resto.
crecí aquí, en Málaga. De hecho, el estreno del documental en Europa ha sido ahora en el festival y en mi calle.
Ah, en la calle.
En la calle Echegaray.
Qué curioso, ¿no? Eso,
Pues
la
sí.
vuelta que da el mundo. Tenemos también a nuestro tercer invitado, a Pablo Baur, que llega desde Argentina. Es director de cine también y en esta ocasión aquí en Málaga presenta el documental La Perla a propósito del campo, ¿no? Bienvenido también, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, venía justamente al encuentro para analizar transnacionalmente los vínculos entre los distintos continentes, ¿no? Yo particularmente he vivido aquí, he hecho películas aquí y he hecho películas
Allí.
allá, ¿no? Y bueno, siempre con un ojo, cuando estaba acá, un ojo hacia América Latina. Y hoy por hoy que vivo allá, de alguna forma también miro para acá porque tiene que ver con la formación, con las proyecciones, con el cine que he vivido, que he visto desde este lugar del mundo, ¿no?
Voy a hacerles una primera pregunta que puede resultar un poco rara, pero que sale en muchos foros cuando se habla del cine iberoamericano y es saber si efectivamente piensan que existe un cine latinoamericano o no.
Yo creo que existe el cine en ese mundo tan complejo. Yo particularmente hago documentales y el documental generalmente ocupa como un lugar marginal, siempre como en las fronteras, ¿no? Un lugar marginal desde la financiación, un lugar marginal desde la distribución. Entonces, en ese punto por ahí mi pelea, mi lucha es para tratar de que el cine y el cine más de no ficción se vea, se distribuya, se conozca. En ese punto, para mí es lo mismo, es cine. Digo, no sé si es ficción, si es no ficción. Es cine y desde ese lugar lo vivo, ¿no?
Y sí,
Sí,
Daniel, decías.
yo creo que esa marca de origen es algo que se está difuminando con el tiempo. Y que además las nuevas generaciones, no sé si es por internet o por qué, pero antes se hablaba pues el cine francés, ¿no? El cine italiano, y tenía, quizá en la ficción también sea algo más presente, pero no creo que los nuevos espectadores, los jóvenes, se acerquen porque tiene una marca de origen específica, lo ven como cine.
Pero en ese caso, por ejemplo, para hacer una marca, podemos decir, pero marca de cine latinoamericano para intentar que se puedan solucionar problemas conjuntamente. Porque, por ejemplo, yo tengo aquí unos datos y es que el mercado de cine iberoamericano tiene 632 millones potenciales de espectadores, 400 más de 400 en español y el resto sería en portugués, dentro de los 22 países que se consideran iberoamericanos. Sin embargo, solamente el cine iberoamericano, digamos, juntando todas las producciones, que el año en 2015 se hicieron 800 trabajos, solamente llevó 81 millones de espectadores en esos países, mientras, por ejemplo, Estados Unidos hizo 4.135 películas y es solamente un país, ¿no? Entonces, ¿merecería la pena hacer como una marca latinoamericana para intentar que entre esos 22 países se vieran nos viéramos entre nosotros lo que produce un país y otro?
Sí, en el encuentro de cine documental hablamos de los fondos internacionales que son solo para Iberoamérica. Como Ibermedia hay otros, yo creo que tenemos algo en común, que son la diversidad cultural, que es muy, muy rica, y las dificultades de hacer distribución y difusión. Entonces no podemos hablar lo mismo de Francia, de España, y de Bolivia, Paraguay, de Brasil. Son realidades muy distintas, políticamente, históricamente, y yo creo que hay una diferencia, sí, cuando hablamos de cine iberoamericano y sudamericano. En la parte, sí, no estoy hablando de la parte artística, la concepción para hacer, pero políticamente, económicamente, sí, tenemos diferencias y necesitamos de hacer más colaboraciones, cooperaciones internacionales. Yo creo como productora que es distinto, sí.
Por ejemplo, hablaba de Ibermedia, es necesario fondos, instituciones, podemos decir, que abarquen estos 22 países y que ayuden precisamente a eso.
Claramente, lo necesitamos, digo, estábamos hablando en todos estos encuentros de la necesidad de fondos propios, nacionales, iberoamericanos. Hay muchos de estos fondos que coproducen entre Argentina y España, entre Chile y Argentina. Cada vez se tiende a unificarse, ¿no? Para poder pelear contra las mayors, contra el poder más hegemónico, ¿no? Y sí creo que nos diferencia eso, la diversidad que tú hablabas, nos diferencia los contenidos, la creatividad en esos contenidos, digamos, creo que ahí es donde nos podemos fortalecer. Y bueno, me parece que la unión y todos estos foros ayudan en ese objetivo, ¿no?
Hablando de este foro, ¿qué problemas comunes comparten ustedes, aunque sean cinematografías distintas?
No, creo que todos tenemos un problema casi común, que es la distribución. Digamos, nuestras películas en Latinoamérica o en Iberoamérica pelean contra megaproducciones de cientos de millones de dólares y nosotros tenemos cinematografías mucho más austeras en ese punto, ¿no? Entonces necesitamos la unión, necesitamos estos foros para poder encontrar espacios de distribución, para poder encontrar pantallas. Hoy hablábamos justamente en estos encuentros, ¿no? Pantallas tanto de canales de locales de cada país como de online o, bueno, todos estos lugares y encuentros para poder difundir el cine o nuestro cine.
En el caso de Brasil, el hecho de hablar portugués es también otro problema más, otra dificultad más añadida a la hora de hacer ese intercambio.
Por supuesto, Brasil es como un continente, sí, muy largo, y tenemos curiosidades de conocer más nuestros vecinos de Sudamérica, que la lengua, el idioma es muy distinto, sí. Pero yo creo que el público y todas las personas tienen curiosidad de conocer otras realidades. Y cuando hablamos de ficción, hay la construcción de realidad, pero en documental también, tampoco, sí, no es muy distinto. Y la parte de difusión, la parte de la comunicación oficial, comercial, acá en España creo que es muy, muy grande, sí. Y como festivales como de Málaga son la oportunidad para ampliar estas historias, muchas personas y que son inspiradoras para cambiar un poquito de la visión de la diversidad humana y sensible, ¿sí?
Perdón que interrumpa, ¿no? Pero los festivales, y en este caso el Festival de Málaga, para nosotros son espacios de distribución, son espacios para poder mostrar nuestras películas, ¿no? Por eso la importancia de estos lugares. Nosotros, en cada uno de los lugares donde nosotros producimos, hay problemáticas. Digo, el cine argentino, sobre todo en el último tiempo, se ha decantado por la ficción en detrimento del documental, por ejemplo. Entonces hay menos financiamiento para el documental y las mismas producciones lo que hacen es favorecer las grandes empresas en lugar de apostar por la diversidad. Esos son uno de los problemas que podemos encontrar, por ejemplo, en Argentina.
En España supongo que pasará más o menos lo mismo. No sé si opinas...
Pues no sé, yo siempre envidio cómo en Francia pues se apoya a lo francés y se entiende como de una manera muy amplia. El cine francés es un embajador de Francia, pero también es una industria potente. El Festival de Málaga al final es un elemento que nos da un poco de fuerza, porque a la hora de luchar contra esas producciones americanas, ni siquiera desde dentro estamos sintiendo el apoyo, ¿no? Hay una cobertura de medios inmensa y las ventanas para poder empezar a amar lo propio son muy pocas.
Por ejemplo, el que haya plataformas conjuntas, porque hay que incorporar también lo que es Internet y las nuevas tecnologías, creo que lo comentaba Daniel, pero eso sería una buena solución también, apoyar esas plataformas.
Sí, es más, dentro de los espacios documentales, el streaming, plataformas digitales, hay festivales montados en plataformas digitales. Son canales, son pantallas, son lugares para ver películas, para distribuir. Nosotros necesitamos ocupar todos esos espacios.
Y ahí, por ejemplo, falta de comunicación. Para Ana, que es productora. ¿Qué?
Sí, yo creo que la parte de medios digitales, la parte de planificación de modelos como Transmedia, Crossmedia, son muy importantes para invitar a los jóvenes para conocer el cine. Sí, puede hacer como el primer contacto cuando cruza una calle en tu ciudad como Málaga. La primera vez que hace una sesión de una película que habla de tu abuela, entonces, es posible hablar una historia que otras personas quieren escuchar. Yo creo que es la parte que es buena, festivales integrados con cineclubes, integrados con proyectos sociales de educación y cine. La parte de la televisión son todos potenciales de colaboración. Y creo que tenemos que pensar una planificación, como yo hablé, para hacer una potencialización de difusión. Y a ampliar la visión de qué es una película, ¿sí? La película es solo para tele, es para webserie, tenemos que ampliar un poquito más, sí, yo creo.
Sí, hoy por hoy, a su vez, con la cantidad de pantallas que nos rodean, digo, me parece que es lo que hablábamos antes, ¿no? Es un solo cine, hay matices, pero la idea es poder aprovecharnos, ¿no?, de esos espacios, de esas pantallas.
Y hablaban antes de diversidad, somos 22 países iberoamericanos y cada uno pues cuenta historias que siendo, digamos, particulares se pueden convertir en universal, es la prueba, ¿no?
Pero son totalmente creativas. Digo, vas a encontrar en Brasil, va a una isla, pone una cámara y encuentra un espacio donde filmar, ¿no? Digo, me parece que todas nuestras cinematografías y el documental específicamente, o el cine de no ficción, son totalmente ricas y totalmente diversas. Entonces, ¿cómo no apostar por esta cinematografía?
Claro.
Y además yo diría una cosa, que frente al cine, por ejemplo, norteamericano, creo que en Europa, ¿no?, y en España, en América Latina, somos mucho más libres a la hora de crear, a la hora de contar. Entonces, aportamos un elemento muy fresco. Mi documental en concreto, obviamente, no se haría en Estados Unidos.
Por eso iba a preguntarles que, siendo dos directores que nos acompañan, han hablado de cosas muy distintas, ¿no? Estaba hablando Daniel de la calle de la isla, que se ha ido allí a Brasil, ¿no?, a filmar. ¿Y qué ha contado en su documental?
Bueno, pues yo he contado... He mostrado una isla de un mundo muy diferente al nuestro, pero muy, muy sutil. Es un trabajo contemplativo, pausado. Entonces, de alguna manera... también muy provocador, porque hoy en día ya no se aceptan otros ritmos, solamente hay un ritmo que es muy acelerado. Y solamente, únicamente en lugares muy apartados, como una isla a 6 horas de Salvador, pues uno ve a la gente caminar de una manera distinta.
Y Pablo Baur también ha hablado en La Perla a propósito del campo, de un campo de concentración, sí, pero visto desde Argentina.
Claro, en Argentina hubo también campos de concentración a lo largo de todo el país, sí, entre el 76 y el 83, que es cuando estuvo la dictadura, ¿no? Y bueno, yo específicamente soy de Córdoba y bueno, en mi ciudad había varios centros o campos de concentración, y el más grande del interior del país está en Córdoba. Y bueno, yo traté de representar ese espacio. Nosotros coincidíamos con Daniel en esta cuestión de representar un espacio. Digo, cuando hablábamos de la diversidad, gracias, y de la creatividad en las propuestas, por ahí lo nuestro son cines que por ahí no son tan vistos, pero tienen que ver con esta cuestión, ¿no? De poder, a través de la imagen, encontrar nuevas formas. Digamos, yo me decanto por un cine con el cual poder experimentar, poder buscar.
A pesar de que hable asuntos tan, digamos, pegados de alguna forma, claro, a la historia,
pero,
¿no?
Pero, por ejemplo, yo filmo en un campo de concentración, y en Argentina se han hecho muchas películas sobre la dictadura. Pero, por ejemplo, yo no trabajo con testimonios. Yo trabajo con paneos en 180 grados en torno al espacio. La forma que yo encontré para representar el campo fue esta. Digamos, quise salir un poco de lo testimonial. En Argentina está muy trabajado este tema. Entonces, creo que me parece que por ahí nos puede unir esta cuestión de encontrar una nueva imagen. Estamos buscando nuevas formas de contar.
En cualquier caso, tanto ficción como documental que están, como decimos, achicando las fronteras, que se están definiendo solo como cine, sí que comparten algunos problemas comunes que sería bueno de subsanar, como han dicho al principio de esta charla, ¿no? Que sería esa distribución, ayuda a la distribución conjunta, y también quizá esa ayuda económica para la coproducción, ¿no? Que haya, lo importante es que se pueda ver cine y que se conozca el cine, ¿no?
Sí, o esto mismo que tú haces, ¿no? Darle difusión a otros cines, ¿no? A otros cines, en este caso, iberoamericanos.
Pues vamos a...
Bueno, yo iba a decir que en el momento en el que nos creamos que esa parte de ser industria realmente funciona, pues si se apoya y se invierte, en X años se va a notar que eso también trae dinero. Trae dinero de muchas maneras, también vendiendo esa marca de lo hispano.
Sí, no digo que no solamente dinero, sino que son productos culturales.
Claro.
¿No? Digo, con claro, todo el background que puede tener, con toda la riqueza que puede tener eso, ¿no?
En ese sentido, por ejemplo, iniciativas como las de los últimos años que están haciendo los premios Platino de cine iberoamericano, que incluyen una documental, o también los premios Fénix en México, que son por parte de productores, quizá sea una buena forma, o algo más para ayudar, ¿no?
O el mismo encuentro este que nosotros, claro, estamos viniendo, ¿no? Transnacionalidad.
Y documental, sí.
Y documental en el cine iberoamericano, ¿no?
Caminos, bueno, de ida y vuelta, es bonito, entre Europa y Latinoamérica, ¿no?
Bueno, esos son lugares importantes, ¿no?
Pues para terminar me gustaría una última reflexión de cómo empezábamos, de cada uno de ellos. Así que, como antes hacíamos, comenzamos esa reflexión última con Ana Arruda.
Sí, yo creo que la parte de transnacionalidad es el sentido de poder ir y volver, compartir una visión. Todas las personas quieren, de alguna forma. El cine es la puerta de entrada para otros mundos. Cuando se queda una hora y media a ver una película, es una manera de viajar en tiempo y espacio. Yo creo que es la mágica del cine, ¿sí?
Digamos, yo hago una película, La Perla a propósito del campo, que me parece que son temáticas que nos competen, ¿no? Que compartimos, España, Argentina, Brasil, las dictaduras. Y yo estaba pensando que que un poco el trabajo en un campo de concentración, y en esto cito a Didi Huberman, él dice ayudar a cerrar los ojos de los muertos, pero tener los ojos abiertos sobre los vivos. Y me parece que es un poco por ahí la función del documental, ¿no? Estar en un estado de resistencia o de alerta.
Por cierto, ¿dónde se va a poder ver, independientemente de Málaga, la Perla?
La Perla en este momento está haciendo un camino por festivales. Se estrenó en Jihlava, en República Checa, después ha venido para España, Francia. Está haciendo un camino por festivales y supongo que se va a estrenar más hacia fin de año.
¿Y la isla?
Pues ¿Daniel? La isla está en el mismo punto. Va ahora a otro festival en España también.
Ha ganado un premio en India, sí.
Acabamos de saber que ha ganado un premio en la India, que es ¿sí? una de las cosas bonitas de hacer cine, que de repente que de pronto te llaman en un país. Y te dicen, has ganado en Rajasthan. Y tienes que mirar en el mapa a ver dónde cae Rajasthan. Pero sí, es esa parte que es muy divertida de ver cómo va viajando por el mundo. Y ya,
sí,
quizá...
ya solo, es un hijo que viaja solo.
Van solas, las películas van solas. Sí.
Sí, acerca de la reflexión, que tampoco que parezca que yo no reflexiono, el documental mío, cuando se exhibió, pues quizá lo que me sorprendió fue que cosas que para mí ya estaban muy asimiladas acerca de la sociedad de Brasil, de cómo se es, causaban cierta sorpresa en ese cotidiano de lo que es una isla, el día a día de los cocoteros, de ciertas cosas, y ahí pues... existe esa afinidad de lo humano y esa distancia del exotismo, ¿no? Uh-huh. que al fin y al cabo pues es este puente muy, muy interesante que estamos
por creando. Eso tiene premio en Rajasthan. ¿Le ha
pues sí, claro, resulta que esos pescadores de ahí de Boipeba pues
a lo mejor tienen algo
resuenan
en
Rajasthan.
Y con Ana, a ver, el festival, fechas y cómo se llama para sí, quien esté interesado.
Cutabrasilia.com.br. Sí, sí, estamos haciendo una cooperación con la Embajada de España hace años. Uh-huh. Invitamos los directores y directoras y productores para venir a nuestro país, a nuestra capital, para hacer también residencias artísticas de quedar. Yo creo que vamos a empezar ese año de un mes de residencia artística con otros directores para conocer nuestra ciudad y el resultado serán documentales. Perdón por la lengua.
Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado y que vaya muy bien todo ese camino cinematográfico. Gracias.
Gracias a ti.
Gracias.
Nosotros nos vamos por hoy recordándoles que el Festival de Málaga en Español ha otorgado al actor argentino Leonardo Sbaraglia el Premio Málaga. El Premio Ricardo Franco ha sido para la maquilladora Silvin Ber, la Vignaga Ciudad del Paraíso para la actriz Fiorella Faltoyano, el Premio Retrospectiva para el director español Fernando León de Aranoa y el Premio Eloy de la Iglesia a la directora peruana Claudia Llosa. Mientras que Belle Époque, ganadora de un Oscar del director Fernando Trueba, ha sido la película de oro de este año, de la edición número 20 de este Festival de Málaga en Español.
¡Ay! ¡Cuánto diera yo!
Nos despedimos con la voz de Chavela Vargas, cuya figura ha estado presente en este festival a través del espléndido documental Chavela, de las directoras Darisa Kay y Catherine Gunn, sobre la vida de esta artista. Con esta voz tan característica, con Chavela Vargas, les decimos hasta la semana que viene.
Era un niño. Si tú te vas, se va a acabar mi mundo, el mundo donde solo
No te vayas, no quiero que te vayas. Porque si tú te vas en ese mismo instante,